aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Estamos en Cosas Nuestras, que tiene a Leonardo Sangari para hacer todo el teclado técnico. Son obras maestras, ¿no? Cada programa, sí. Martín Barón Santella en la coordinación, enseñándome un poco a manejar ciertos aspectos técnicos también de los celulares. En Instagram estamos como Cosas Nuestras 22. Tenemos un correo electrónico, cosasnuestras@gmail.com. Estamos en Facebook. Y están muchos músicos y muchos artistas de todo tipo, de teatro, de cine, de plástica, en Facebook, Cosas Nuestras. Así aparecemos. Y encontrarnos también en la sección de podcast de la página web de Radio Nacional. Y en la sección de podcast de Nacional Folclórica FM98.7 en Spotify, de lunes a viernes. Alberto Rojo, que como ya comenté en otro programa, es doctor en física. Es profesor en universidades de Estados Unidos, es músico, intérprete y es también compositor. Y también hace croquis, magníficos croquis que publica en Facebook. O sea, que bueno, uno es difícil competir en algo con Alberto Rojo, ¿no? En este segundo programa, y esta segunda entrevista que le hicimos, cuando él ya estaba de regreso en Estados Unidos, nosotros le preguntamos aspectos que tienen que ver con sus relaciones de las distintas disciplinas que abarca. Pero primero que le propongo es escuchar la canción que jamás olvidé, que es de Alberto Rojo y de Víctor Heredia por Alberto Rojo. Y la pregunta que él va a responder después es la siguiente. Alberto, te han preguntado por tu profesión de físico, tu condición de músico, tu vocación de hacer croquis testimoniales del espacio que te rodea. ¿Se puede hablar de distintos momentos, de eso tan difícil de acceder como es la alegría?
Pasando a la segunda tanda de preguntas, te han preguntado por tu profesión de físico y por tu condición de músico, tu vocación de hacer croquis testimoniales del espacio que te rodea. ¿Se puede hablar de distintos momentos de eso tan difícil de acceder como es la alegría? Mira, para mí, mi búsqueda constante y que es hacer contacto con los misterios del mundo y por otro lado una misión que yo me he impuesto en la vida, que es educar o transmitir mi pasión por la ciencia y contagiarla y de contagiar el sentido de conexión íntimo que hay entre la ciencia y el arte, los puentes, las diagonales que se pueden tender entre una y la otra, es para mí una actitud de alegría, digamos, de felicidad más que de alegría. Uno podría decir que la alegría es una cierta superficialidad, por lo menos la escucho yo en la palabra, frente a la felicidad, que es quizás un sentido un poquito más espiritual y profundo. Para mí hay una espiritualidad en todo lo que hago, digamos, casi pensar como como cada acto de la vida, como que cada acto de la vida sea una ceremonia, ¿no? Y para mí el tocar un instrumento, estudiar una teoría o dibujar es una actitud casi, sí, espiritual. Yo busco lo espiritual en todo lo que hago y casi lo sagrado en todo lo que hago, en el sentido de pararme en ese momento, si estoy dibujando, estoy conectado con el instante, con la magia visual de lo que estoy viendo, con la comprensión que me puede dar dibujar algo en ese momento. En fin, yo creo que sí, puede hablarse de alegría, pero yo creo que más allá de eso hay cierta, yo insisto con la idea de una espiritualidad, ¿no? Con un sentido de asombro que nos da la ciencia y que nos redime en cierta forma de esa anestesia de la realidad, ¿no? O sea, uno, por supuesto, tiene que vivir, tiene que ejecutar las coreografías cotidianas y vivir y hacer trámites y trabajar y qué sé yo. Y eso te inmuniza de la maravilla de vivir y de contemplar los milagros cotidianos, digamos, el hecho de que de existir es un milagro, el hecho de contemplar un árbol y de dónde salió ese árbol y por qué está ese árbol ahí y cómo es que está ese árbol ahí, que está hecho de aire en el fondo, porque las moléculas de aire son las que a través de la fotosíntesis constituyen un árbol. Yo sé que esto es un poco inmovilizante si uno se para a reflexionar sobre esto en cada momento del día, pero yo creo que hay momentos o hay actitudes con las que yo convivo a diario y que por lo menos trato de comunicarlas para que constituyan de alguna forma eso que decís vos, la alegría de vivir que nos da el hecho de reflexionar, de entender, de mejorar la mente y de detenernos en cada momento para poco agradecer este regalo que es la vida, ¿no?
Cuando se esconde esa luz de horizonte, vendrá la noche a nombrar tu amor y en un reflejo de estrellas tu nombre pondrá un rescoldo sutil, Dios sol, y yo sabré que allí estás para indicarme por dónde andar. Si yo pudiese volver por los caminos del tiempo en alas de esta canción, donde hubo infancia, caricia, amor, daría mi corazón la patria de donde soy tu flor. Madre, la luz del sol vuelve a brillar en mí y voy por la vida, aunque hombre de niño otra vez. Tu amor, mi fe, la canción que jamás olvidé. Cuando el regazo se vuelve distancia, vago recuerdo añorado, azul, busco en las notas más dulces tu siembra, tus manos tibias, mi antigua voz, y sé muy bien que allí estás para indicarme por dónde andar. Si yo pudiese volar las sendas por donde el viento cabalga el lomo de mar, regresaría sin preguntar, seguro de conquistar el beso que me enseñó a soñar. Madre, la luz del sol vuelve a brillar en mí y voy por la vida, aunque hombre de niño otra vez. Tu amor, mi fe, la canción que jamás olvidé.
Y ya lo hemos conversado, ya lo hemos dicho varias veces. Alberto Rojo, el intérprete de esto que se acaba de escuchar, es doctor en física, profesor, egresado del Balseiro, el instituto tan célebre en el mundo, que está en Bariloche, ¿no? Y después se doctoró en Estados Unidos. Y Alberto Rojo, que es físico, es músico, es cantor, etcétera, etcétera. Le he preguntado lo siguiente. ¿Tu música está definida por el lugar de origen? Recordemos que es nacido en Tucumán. ¿Qué música preferís para escuchar, Alberto? ¿Esa música influyó en la tuya?
Mira, yo creo que sí. Yo me crié en Tucumán. Yo hablaba con amigos el otro día respecto de la gente de los lenguajes y de la cultura y de qué idioma es el que los chicos identifican como propio. Yo creo que el lugar de origen es el lugar donde uno va a la escuela, ¿no? Ese es el lugar que te define tu idioma y tu identidad. Y yo fui a la escuela en Tucumán. Y creo que eso define gran parte de mi identidad. Por supuesto, yo después recorrí un camino por otros lugares y cambié opiniones y maneras de ver el mundo, pero mi raíz está ahí, ¿no? En la Escuela Belgrano, en el gimnasio, en el técnico, en los dos primeros años que hice en la Universidad de Tucumán. Y en esos años yo recibí la música y el folclore del lugar y además otras músicas que estudié cuando iba al conservatorio y que escuché porque me gustaba mucho. Me gustaba el rock, no tanto como el folclore, pero me gustaba el jazz y la música clásica. Y yo siento que mi lugar de origen otorga un color y una identidad a mi música que es imposible de separar, ¿no? O sea, yo trato de incorporar otras raíces porque tengo otras raíces, pero siento que el Cuchi, que Falo y Dávalos, que el Ramírez, que el Yupanqui, Ginastera, son músicas que no me abandonan, ¿no? Que son parte de la columna vertebral de mi búsqueda musical o de mi actitud hacia la música. Yo escucho muchísimas músicas, ¿no? O sea, escucho todo, escucho los músicos actuales, escucho los músicos argentinos, todos los que puedo, escucho mucha música de guitarra, tanto de la clásica como de los músicos de jazz, como de los músicos de rock, me interesan todos los guitarristas, me interesan los compositores, los letristas, por ahí no estoy tan al tanto de lo último, pero te digo Johnny Mitchell, te digo Leonard Cohen, te digo Yupanqui, te digo Jacob Collier, que lo escucho ahora, Jay Monti, me gusta toda la música. Y los músicos clásicos los visito siempre, tratando de hacer una especie de resonancia, de ida y vuelta, entre esa música, que es el folclore nuestro, que a su vez tiene sus raíces en la música española, porque uno escucha canarios, la música española de la guitarra, la fantasía para un gentilhombre, está el malambo, todos los ritmos ternarios están un poco anticipados a la música española, ¿no? O sea, hay una continuidad entre la música española y la música folclórica del norte argentino que a mí me fascina y que también tiene su conexión con la música barroca, porque mucho de esa música, la chacona de Bach, el género chacona, yo tengo la teoría de que penetró indirectamente del norte argentino. Yo creo que todas esas músicas, por supuesto, influyeron en mí, pero si tengo que decir cuáles son las músicas que más influyeron en mí, son las de Yupanqui, y tengo que de vuelta felicitarte y rescatar la histórica entrevista que le hiciste a Yupanqui, que para mí es un hito. Yo la escuché 57 veces, esa entrevista por lo menos, y cada vez que la escucho me gusta, y cada vez me gusta más, porque es alguien que para mí es un faro y que vos le hiciste decir cosas maravillosas. Pero eso es un comentario aparte. Yo me nutrí de la música guitarrística y de aquellos que tomaron a la guitarra como una especie de ceremonia actoral, digamos. En esos momentos, Yupanqui y Falú eran como dos personas que se sentaban solito con su guitarra y estaban en un concierto entero y era como una especie de misa, digamos, ¿no? Cada uno con su propio estilo, pero tocando música del norte. Bueno, Yupanqui tenía otras cosas del folclore del sur también, pero milongas. Para mí era la guitarra como eje, ¿no?, de la música, y eso es lo que influyó mucho en mí. También escuché mucho de los músicos clásicos. Yo, cuando era chico, y sigo escuchando otros, ¿no?, pero vuelvo a la chacona tocada por Segovia, los grandes arreglos de Segovia, las composiciones de Moreno Torroba que se hicieron, que dedicadas a Segovia, la gran guitarra de Eduardo Falú, que para mí es un sonido que nunca lo volví a escuchar en otros guitarristas, y lo escucho a él y cada día me provoca una herida distinta, como Borges, digamos, que son esas cosas que no envejecen y cada vez toca mejor Falú, digamos, ¿no? Así que esos son los músicos que me influyeron mucho y que a mí me encantan.
Cazando mariposas, de y por Alberto Rojo, nuestro entrevistado de hoy. Él combina, es decir, Alberto Rojo combina obras que le pertenecen como compositor y obras clásicas, o podés llamarlas tradicionales, obras muy buenas, como las que han elaborado la dupla Cuchi Leguizamón, Manuel Castilla, a quienes Alberto Rojo admira, desde luego. Lo siguiente, es decir, la siguiente obra es Zamba de Argamonte, que pertenece precisamente a esa dupla Leguizamón y Castilla, en la interpretación de Alberto Rojo.
La noche que de Argamonte tiene que ser noche negra, por si lo vienen siguiendo y le brillan las espuelas, por si lo vienen siguiendo y le brillan las espuelas. Argamonte por el monte anda despacio a caballo, los lazos de su memoria al aire van cuatrereando, los lazos de su memoria al aire van cuatrereando. El gaucho que anda escapando no ve sencille, no vaya que andando el vino me lo acuchille, no vaya que andando el vino me lo acuchille. Argamonte se acuerda que anduvo por esos chacos, la luna le pone encima la sombra del contrabando, la luna le pone encima la sombra del contrabando. Y si canta una baguala a orilla del Pilcomayo, el agua se lleva un toro cuando lo están despenando. El agua se lleva un toro cuando lo están despenando. El gaucho que anda escapando no de sencille, no vaya que andando el vino me lo acuchille, no vaya que andando el vino
Y con esto nos despedimos, hasta la próxima. En este programa que va todos los días, acordate, de lunes a viernes de 7 a 7 y media, pero si no tenés tiempo o no estás dormidita, dormidito, podés escucharlo después en la sección de podcast de Nacional Folclórica, en Spotify, o si no, en el podcast de la página web de Radio Nacional. Será hasta la próxima.
Blanca Révori en Folclórica. Cosas nuestras.